buena sombra te cobija. Quack FM, donde manda marinero. Quack FM, donde vale más ciento volando. Quack FM, ¿dónde si no?
Buenas noches, qué ganas teníamos de Minority Sports, galeras.
La verdad es que sí, nos robaron una semana, un día de nuestra vida.
Un día de nuestra vida, un apagón dichoso la semana pasada. Justo el lunes que tenemos Minority, pues se ha decidido hacer apagón. Así que se decidió.
Alguien decidió
y se ha hecho apagón, o sea que, bueno, dejémoslo así. Jareas, buenas noches, 5 de mayo del año 2025.
Muy buenas noches, Camilo.
Buenas noches, Jareas, gracias. Estudio José Couso, estamos aquí, creo que las últimas semanas, no nos quedan muchas semanas aquí.
Aquí en el José Couso, aquí
en la vida.
En la vida en general, aquí en la radio, nos han vuelto a escuchar, tenemos las horas contadas.
Todavía no. Tenemos, lo que tenemos contado es las horas aquí en el José Couso porque se va a reformar. Van a meter las nuevas cámaras, el nuevo sistema de cámaras. Ahora mismo, las cámaras que nos veis, entre gente de Instagram, que están empezando a unirse.
Esto es como tercermundista.
Sí, estamos aquí un poquito tercermundistas. Si ves las cámaras del otro…
Me refiero a eso.
Claro, dices tú, joder, es que bien se les ve, ¿no? Pero nosotros estamos aquí aguantando hasta que…
Se va a hacer raro, ¿eh?
Sí, que se nos ve también.
Y eso que yo uso aquel, ¿eh? A veces. En otros programas.
Y bien, ¿no?
Sí, pero es distinto. Me refiero, es otro ambiente.
Hay una presencia, hay unas cámaras, ¿no?
No sé si es las cámaras. Yo creo que es mucho la costumbre.
Sí, puede ser también. Entonces estamos terminando aquí en José Couso, que seguirá llamándose José Couso, sí, igual,
supuesto,
y
no
igual. Lo que pasa es que será reformado y luego será reformado las nuevas cámaras para exteriores. Y tendremos ya el kit completo, ¿vale? Tengo varias cositas que quiero contar así antes rápidas. Primero, no estoy 100%, ¿vale? No estoy 100%, tengo un poquito de tomada la voz. Así que la gente que me lo perdone ya de primeras.
Te lo perdonamos siempre.
Que no estoy 100%. Después, esta semana volvió a darse el curso de cámaras al que volví a faltar.
Bien.
Por lo tanto, seguimos.
En esta vida lo importante es ser un animal de costumbres.
Voy a tener que espabilarme y
darlo. Es un animal de costumbres.
Y no doy espabilado. Después tenemos la semana que viene. No, miento, esta semana en la que estamos, el sábado es día 10.
Correcto.
Y se hará el programa Ciencia en la
Ciencia
Calle.
Ciencia en la Calle, que es una pena que me
en el que participo, en el que participo
activamente.
En lo que me manden. Y en los últimos años he estado dirigiendo con Jorge. Y lo que sí que sé que es que se va a estrenar el nuevo equipo de transmisión por 4G, la nueva antena gorda. Así que bueno, eso es bueno. Si funciona este nuevo sistema de 4G que se estrena este fin de semana, tendremos programas en exteriores ya en directo, sí, sin tener que ir a grabar.
Eso sí que es una pasada, ¿eh?
Ok, o sea que tenemos ya novedades en esa línea, ¿vale? Y tenía otra cosita más. Tenía esas dos cositas, ¿no? Esas dos cositas de primeras, que no estoy 100%. Y que sentimos a la gente que la semana pasada no nos pudo escuchar, porque sé que la gente estaba ansiosa en redes, la gente, y hoy gente en los altos de los edificios reclamando Minority Sports con carteles.
Había ya manifestaciones.
Había manifestaciones. Bueno, pues la calma al pueblo, pedimos la calma al pueblo porque lo hemos pasado para hoy.
Exactamente, no pasa nada.
Claro que tiene. Eso es que tienes el jefe y el dueño, ¿no?
Sí, uno lo que
lo pasas para la semana siguiente y puta para la semana siguiente,
lo que no hagas hoy lo que puedes hacer mañana, ¿eh?
Exactamente. Entonces, perfectamente. La gente que teníamos preparada sigue ahí esperándonos.
Exactamente.
Llevan una semana al lado del teléfono.
No se han movido, no han ido ni a trabajar, no han hecho nada.
Trabajar, nadie. Bueno, eso, ¿qué te ha parecido a ti esa forma de tomarse el apocalipsis?
Claro, mi visión es distinta y distorsionada como siempre. Por el hecho de trabajar en un hospital.
Ya.
O sea, yo realmente estuve sin luz cuando salí del hospital, me refiero. Sí que me impactó, ojito, me impactó la escena de... Salí del hospital sobre las 11:00 y pico. Yo, para mí, no es que fuera el día normal, porque había cierto caos y cierto desorden, obviamente, en el hospital, porque estábamos bajo mínimos, bueno, con lo primordial, ¿no?
Sí, bueno, me contaron que incluso gente que durmió allí porque no tenía manera de ir, de localizarlos y tuviera que ir a poder.
Por ejemplo, los de guardia, los localizados, los enfermeros localizados, enfermeros, médicos de guardia, durmieron en el hospital, mantenimiento durmió en el hospital.
Claro, pues si tienes que localizarlos, no hay manera. Entonces,
era imposible localizar.
Duermen allí, ¿no?
Y porque date cuenta que, por ejemplo, la energía del hospital dependía de los transformadores de gasoil. Y obviamente el de mantenimiento estaba allí por si acaso fallaba cualquier cosa. Un hospital no se puede permitir estar sin luz.
Claro.
Y sí que me impactó el salir a las 11 de la noche y estaba todo apagado. Claro, todo apagado.
Pero sí. Porque claro, esto no se vivió, por ejemplo, en pandemia.
No.
En pandemia salías y estaba todo vacío.
Todo vacío. Claro, porque yo viví las dos cosas porque, claro, seguía trabajando en el hospital.
Claro.
Pero era el silencio, tío. Estaba todo callado.
Ya.
Era la sensación, según, bueno, sales de la zona del modelo, te vas volviendo, porque yo tenía el coche donde estaba lo de sanidad, toda esa parte.
Sí, sí.
Y ese paseo...
Que acostumbras a dar siempre.
Pues eso, siempre con las lámparas, estaba todo oscuro. Todo el mundo, claro, iba con los móviles, con las linternas, porque realmente sí que se veía algo, pero claro, en las zonas en las que los edificios te tapaban un poquito, no entraba la...
Ya no hay.
La luna no daba la luz. Y era... Pero era, me impactó más que la pandemia.
Fue lo más apocalíptico que viviste, ¿no?
Y me impactó el silencio.
El silencio.
Yo digo que en pandemia es ir a las 3 de la tarde, conduciendo por la carretera, sin nadie.
Sí, esa era... Pero claro, pero había luz.
Claro, había luz, claro. Era de día o de noche, siempre había luz.
Lo que pasa es que no había gente.
No había gente, claro.
¿Cómo te podías encontrar, pues, a la Policía Nacional o a la Guardia Civil o tal? ¿No
te podías encontrar? A ver, había más gente trabajando, ¿no?
Claro, pero sí que esto es...
Pero esta vez fue diferente. Noche,
yo me esperaba que fuera más tiempo.
Han dicho... Bueno, se han dicho barbaridades.
Han dicho de todos.
Barbaridades. Claro. Pero lo que decía un técnico... recordar que Canadá y Estados Unidos tardaron 2 días.
Sí, recuperarse.
Estados Unidos, que la atendemos por...
El sumum
de tal, tardaron 2 días en llevar luz a Estados Unidos. Obviamente es mucho más grande.
Claro, todo es más grande
y todo el mundo decía que el arranque en X horas que hizo España era una virguería.
Sí. Bueno, tenemos buena gente trabajando. Vamos a mandarles un saludo a toda esta gente que trabaja y que nos ha sacado de ahí.
Que seguirá trabajando. Aún están fallando cosas, pero
sí,
bueno.
Sí, ahí estamos, ya estamos. Bueno, pues entonces nosotros vamos a dedicar este ratito... Pues a charlar de los deportes minoritarios.
Correcto.
¿Y qué nos has traído esa producción? ¿Nos has traído a Volvoletas?
Volvoletas,
qué guay. Están... Siempre que viene a Volvoletas me mola.
Sí, que además las fiché.
¿Sí? ¿Vale?
Van a ser uno de... En junio cerraremos Put the Break.
Okay.
Será julio y agosto descansaremos.
¿Esta semana tienes?
Esta semana viene Fibrovisibles, Fibromialgia. Okay. Mañana vamos a hablar de Fibromialgia.
Ok.
Y Volvoletas, si todo sale bien, vendrán en junio.
¿Antes de que acabe la temporada?
Antes de que acabe la temporada, para estar aquí una horita, porque yo creo que merece mucho la pena contar la historia entera. Aquí, obviamente, hablamos de sus logros deportivos, como vamos a hablar ahora en un momentito. Pero
vamos a hablar con Marta, ¿no?
Con Marta.
Uh-huh.
Pero es, me apetecía darnos una hora de
tal. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a poner una cancioncita.
Y luego vendrá Mazapié, deporte nuevo.
Mazapié, ya me explicarás eso del
Mazapié. O te lo explicará Nacho.
Vamos a ver. ¿Qué es eso del Mazapié, mi madre? Bueno, vamos a escuchar Sister Roses, que siempre sabes que es mi mamá.
Siempre.
Siempre, que está muy bien.
Well, her name was Rosa. She sang Moon River. She sang it like nobody else. stood by the microphone, but not too close. She filled up that stage all by herself. Well, outside they was towing cars, inside they were drinking. They had all brought their scars, gonna bleed their way to fame. Well, she wore a cheap dress, she was no damsel in distress. She opened her mouth and I lost track of my name. Whoa, Sister Rosa, sing so sweet and high. Pull me into your blue rivers as you go sailing.
Tenemos al otro lado del teléfono a Marta, si no me equivoco, lo he hecho todo bien. Marta, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Sí, lo he hecho todo bien, Jarías.
Bien.
Jarías siempre desconfía, porque muchas veces meto la pata en ese paso justo ahí, pero bueno, ahora bien. Marta, buenas noches. Marta me ha aclarado. Aquí la gente que no nos ve por Instagram no sabe cómo funciona esto. Si nos ves por Instagram, ya me ves a mí como voy dando las cositas, pero la gente que no me ve, pues lo que hago es corto el micro, cojo el teléfono, llamo el teléfono que tenemos aquí de la universidad, que a ti, Marta, te sale un número larguísimo, ¿no? Que es de la
centralita. Sí, un número largo, efectivamente.
Un número de la
centralita. Parece el hospital.
Claro, que es un número al azar. Es un número al azar.
Como cualquiera, que nunca sea dos veces el mismo.
Qué sé, no lo sé. Pero, y cogí, yo le digo, bueno, Marta, ¿qué? Che, charlamos un poquito de remo y tal. Y Marta me dijo, bueno, sí, dijiste de piragua.
Sí, efectivamente.
Así que vamos a ir poniendo cada cosa en su
las
sitio.
Las cosas, ¿no?, en su sitio, ¿no? La primera vez nos perdonaron un poquito todo, pero sí, hay que empezar a decir las cosas bien.
Las cositas bien, Camilo, las cositas bien. Marta, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenida aquí a Minority Sports, bienvenida a este rinconcito del deporte minoritario, donde solemos charlar pues con los deportes que no son historias, mucha cobertura, aunque algunos deportes pues a veces les dan premios y luego hablaremos, pero la verdad es que me encanta, y además este proyecto, ¿verdad, Javier?
A mí me parece un proyecto maravilloso, claro, o sea, nos toca demasiado de cerca.
Nos tiene muy enamorados.
Toca demasiado de cerca y es un proyecto maravilloso.
Claro, entonces pues ahí estamos. Cuéntanos, Marta, porque tuviste una salida.
Sí, tuvimos… Bueno, lo primero de todo os quiero decir que estabais hablando del apagón. El apagón realmente fue cosa de Volvoretas, porque necesitábamos descansar. Necesitábamos descansar el lunes porque veníamos de estar en el Campeonato de España de 2.000 metros en Sevilla, el fin de semana justo anterior, y claro, el lunes dijimos, es que no puede ser, necesitamos una pausa. Vamos a apagar un poco.
Tenían dos opciones: o mandarme un mensaje y decir, oye, Jaime, no podemos esta noche, o apagar. Yo siempre pensé que había sido yo, porque me había tocado un iPhone, cliqué.
Clicaste, se te fue de las manos.
Y se fue.
Pero no, fueron Volvoretas, que sí que se os fue de las manos, Volvoretas un poco, ¿no?
Sí, se nos fue un poquito de las manos, pero bueno.
Fuera solo Coruña, hombre, tampoco. Hombre, no es necesario.
Que a nosotros nos gustan las cosas a lo grande.
Sí, no vais a lo pequeñito, no. Vamos a ver, cuéntanos esa salida que estuvisteis en Madrid.
Sevilla.
Porque Madrid-Sevilla últimamente ahora es un problema, porque hoy llevan todo el día que se han robado el cobre.
Hostia, de menuda os habéis librado. ¿En qué fuiste? ¿Cómo fuiste? ¿Fuisteis en coche?
Fuimos en coche, sí, varios coches y volvimos en coche. Cuando fue el apagón ya estábamos aquí en nuestras casas, no, ya nos pilló aquí en La Coruña.
Bueno, en carretera tampoco notabais.
No sería muy problemático, supongo que no.
Tuvieras que echar gasolina.
Sí,
claro que
no era lo más
común. En tanta distancia, unas cuantas veces hubo que echarla. Sí.
Claro, eso es verdad. Bueno, hubo algunas gasolineras contadas, que tenían la posibilidad de echar.
Con
muy generador. contaditas, pero hubo alguna gasolinera. Hubo incluso un pueblo aquí creo que fue aquí en el norte, que tenían una zona, iban a hacer tenían una avería programada, un corte, y tenían unos generadores. Y entonces el corte se produjo sin ser programado, y arrancaron los generadores y los tíos no se notaron.
Todo
el día con luz. No sé, el pueblo ese ni se enteró. O sea que ha habido casos para todo. Pero vosotras,
para todo,
sin problema, volvisteis
Sí, pues nosotros fuimos y volvimos sin problema. Nuestro mayor problema fue la Copa del Rey allí en Sevilla, que molestaban un poquito. Pero bueno.
Cuéntanos la experiencia.
Bueno, pues la experiencia, como cualquier experiencia, supongo, en cualquier ciudad cuando hay un partido así tan importante, mucha gente, mucho movimiento, mucha policía. Pero bueno, nosotros a lo nuestro, que efectivamente es un deporte minoritario, allí se vio bien claro, porque éramos muchas más personas que las del fútbol y no se nos veía aquella marabunta.
O sea, coincidisteis en el espacio también, ¿no?
Sí, coincidimos. De hecho, enfrente de donde competíamos estaba el hotel de concentración del Barça y sí, había allí mucho movimiento, tuvimos algunos problemas.
La isla de la Cartuja, para quien no lo conozca, es una isla que tiene Sevilla allí, que no hay nada, está semi-abandonada. Pero claro, cuando tú metes un partido de fútbol, aparcar coches, no sé qué, buses, autobuses,
claro,
la fan zone, no sé cuánto es tal, claro, se llena aquello.
Sí, es que estaba complicado, claro, circular, la carretera cortada, pues no te dejaban pasar.
Hay que
bueno.
Hay que entrar por puentes.
Pues qué fallo, ¿no?, de la organización. Porque además es un partido.
Programaron.
Pero es un partido que se sabe desde hace meses que se juega ese día.
Pero,
sí, bueno, creo que en más años ha coincidido. Lo que pasa es que supongo que variará con quién juegue la final, claro.
La Copa del Rey.
Ah, no, claro, yo digo que falló la organización de la Copa del Rey, sabiendo que estaba allí la gente de Dragon Ball, que no haya.
No.
Bueno, pero en fin, vamos a hablar de lo nuestro, que el fútbol ya se habla mucho.
Demasiado.
Aquí no, efectivamente.
Tomamos nota para que quiten la Copa del Rey de la próxima vez.
Efectivamente, vamos a decirlo ahí, que la cambien de fecha.
Fuera de esos problemas de logística, un poquito con la organización con la contraprogramación, vosotras fuisteis allí. ¿La organización ponía las equipaciones?
Componía los barcos. Quien organiza el campeonato pone los barcos.
Los barcos,
sí.
Eso es lo que el otro día lo habíamos hablado.
Sí.
¿Qué tal el que os tocó? ¿Os visteis cómodas?
Sí, bueno, a ver, nosotros siempre que vamos a competir notamos cambios porque el barco de competición es un poco diferente al nuestro y entonces, bueno, cuando te sientas allí, bueno, notas el espacio distinto, es un poco más inestable y sobre todo la gran diferencia para nosotros es que, claro, allí remábamos en agua dulce y nosotros aquí remamos en agua salada. Y también se nota, claro.
Sobre todo en el hecho de la densidad del agua a la hora de
a la hora de palearlo notas diferente la dureza del agua y que nosotros aquí estamos con oleaje, que ello está como mucho más calmado.
Claro.
Entonces sí que se notan diferencias.
En ese aspecto también trabajan las corrientes, ¿no? Allá hay una corriente constante, ¿no? Siempre, me imagino que en el río o vas a favor o vas en contra. Tampoco hay muchas más corrientes. Sin embargo, en mar abierto a lo mejor sí que te puedes encontrar diferentes corrientes y tienes que, a la hora de dominar el bote, es mucho más complejo, ¿no? Quizás.
Sí, se notan diferencias. Y además, bueno, en la competición, claro, tampoco tienes mucha opción de estar mucho tiempo en el agua para hacerte ni al barco ni al agua, es como muy rápido todo,
claro,
y entonces, bueno, sí que siempre que vamos a competir notamos que cuando vamos saliendo, porque competimos en diferentes categorías, pues vamos mejorando.
Claro.
Eso nos ha pasado en todas las competiciones que hemos ido. Siempre la primera en la que salimos es donde hacemos peores tiempos y a medida que va avanzando la competición vamos mejorando. Porque, bueno, pues eso, porque claro, ya sabes a lo que vas.
Claro, es que una cosa, Marta, claro, es que si el remo es algo, voy a decir, bueno, desde la ignorancia, como siempre.
Evidentemente.
Si el remo es algo mecánico. Es decir, tú tienes un movimiento marcado en el cuerpo.
Mecanizado,
pum, 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 claro. En el momento en el que tienes que cambiarte de agua y de barco, o sea, en el fondo tiene que ser muy complicado. O sea, adaptarte, me refiero, porque claro, es que si ese es mecanizado.
Yo creo quizás, a ver, ahora que nos lo diga Marta, quizás si os dejasen un día entero de poder entrenar antes de competir,
claro,
yo creo que os llega. Mira lo que te digo.
Sí. De hecho, la idea era haber salido el viernes por la tarde a probar los barcos. Pero bueno, no se pudo porque los barcos no estaban todavía allí y entonces pues no pudimos. Pero claro, lo ideal es sí probar antes para, bueno, sobre todo porque la gente que va a competición por primera vez se nota eso, el barco es mucho más inestable, el de competición, que el nuestro. Entonces, de principio, es que te subes allí y es como, uy, que volcamos, uy, que se nos va el barco.
Claro, pero además aquí abajo la forma del barco no es la misma, ¿no? Porque vosotros que vais al mar, yo no sé mucho de esto, cuidado, que yo soy de tierra, vamos, con lo mismo que un pulpo en un garaje, ando así de perdido. Pero la quilla, entiendo que no tiene la misma forma que en el río, que quizás no es
necesario. Bueno, no, en ese sentido el barco, al ser un barco dragón, son iguales. Lo que pasa es que son modelos diferentes. Un modelo que está homologado para la competición y el que tenemos nosotros aquí, el que tenemos grande de 22 plazas y que es el que se utiliza para competir, pero el pequeño no. Y como competíamos en pequeño, pues eso, notábamos el cambio.
Ok, vale.
Pero bueno.
Entonces comenzaste las primeras rondas en las que estabais así un poco más incómodos, vamos a decir.
Sí, competimos la primera en el veterano femenino. Después pasamos a la categoría PD3, que es la que es específica, bueno, para las pacientes oncológicas. Uh-huh. Y luego hicimos el senior femenino, que fue la última, y fue en la que hicimos el mejor tiempo.
Mejor tiempo que os llevó a optar casi a medalla, ¿no?
No, lo de la medalla fue en el PD3, que es la categoría nuestra. En las otras categorías, claro, competimos contra barcos, pues de piragüistas que llevan toda su vida en esto. Entonces, pues claro, estamos a años luz.
Sí, pero Marta entiende que esa gente lleva años haciéndolo, tampoco es cuestión de llegar allí y humillarles. Yo creo que hicisteis bien.
No, claro. Si lo hacemos por eso, en realidad lo hacemos por eso.
Lo tomáis con calma. No.
Claro.
Si quisiéramos, podríamos, pero no.
Luego ya os cortaremos la luz el lunes.
Nosotros realmente competimos contra nosotras mismas. Nuestro objetivo es salir al agua y mejorar, y notar que vamos mejorando con los entrenamientos. Y eso pues sí que se ha cumplido con respecto al año pasado. Hemos bajado nuestras marcas y entonces nosotros pues venimos muy contentas.
Qué guay. A nivel grupo, vamos a ver, de todas las que sois, ¿qué porcentaje más o menos pudo ir? Porque estos deportes minoritarios
fuimos 20 personas a Sevilla.
Bueno, sí, fue un grupito muy bien, ¿no?
Sí, muy bien. La verdad, era la primera vez que salíamos tan lejos, porque el año pasado lo más lejos que estuvimos fue en Trasona, en Asturias. Y bueno, sí, la verdad es que cuando empezamos a organizarlo de Sevilla era todo como que parecía imposible. Y mira, ya pasó, ya fuimos, ya volvimos y ya estamos pensando en las siguientes.
Sí, verdad. Que estas experiencias, sobre todo, una vez que tú me dices, pues yo preguntaba cuántos erais, ¿no? Porque si tú esta experiencia la vives 4 o 5, pues estas 4 o 5 o 6 os toca ahora contarlo e intentar convencer para que la siguiente. Pero esto ya está hecho, ¿no?
No, es que claro, tenemos que ser mínimo para llenar un barco, claro, si no, claro, ya no podemos.
Pero bueno, ponte en el caso de que seáis ese mínimo, ¿no? Ahora mismo ya no tenéis que hacer ese trabajo, ¿no? Porque la gente lo ha vivido. Eso es una buena tropa, que si el boca a boca corre, pues, y entonces va mucho más fácil para las próximas veces.
Vamos creciendo, por suerte vamos creciendo la asociación, y la verdad es que la que viene y prueba se queda. Y lo de competir es una cosa más, pero que engancha, porque bueno, haces mucho equipo, es divertido, una experiencia.
He tenido conversaciones con gente que dice, yo practico el deporte, pero yo luego competir no quiero. Y creo que se pierde una parte muy chula.
Yo creo que en las volvoretas yo creo que hay muchas que de principio decían que no querían competir también. Pero realmente eso, no nos tomamos la competición como una mejora para nosotras y ir viendo que nuestros entrenamientos dan resultados. Pero luego, obviamente, somos conscientes de dónde estamos y contra quién competimos. Entonces, bueno, otras de nuestro nivel, o sea, BCS, pues está genial, es muy divertido. Además, bueno, hay muy buen ambiente y es muy bonito, la verdad. Es una experiencia bonita.
Y otra cosa, Marta, date cuenta que nunca vas a darlo todo tanto como cuando compites. O sea, tú por mucho que entrenes, que juegues, que hagas, cuando compites es cuando te vacías.
Sí, esa frase es muy de nuestro entrenador, esa que acabas de decir.
Sí, ¿no? es que es así, porque es cuando realmente te vacías y dices, guau, esto hoy lo he dado todo. Y te vas con la sensación, da igual la posición en la que quedes, realmente es lo que tú me decías antes, ¿no? Competimos contra nosotros mismas, contra nuestro tiempo. Da igual el tiempo y da igual, no, da igual. Si la sensación de que te has vaciado no la tienes nunca.
Entrenando, eso entrenando.
Entrenas fuerte, evidentemente llegas a unos puntos de que puedes, evidentemente, sí, hacer un esfuerzo muy grande, ¿no? Pero esa sensación a la hora de competir, yo creo que es única.
Sí, es diferente, porque además, bueno, aunque no vayas con mucho espíritu de competición, pues al final los nervios, el ambiente, el ver tanta gente allí, aquí en Sevilla estábamos pues como 800 deportistas y, claro, verte rodeada de tanta gente que hace el mismo deporte que tú y tal, pues todo eso motiva a eso, a claro, darlo es todo y es bonito.
Y sobre todo, Marta, claro, el fondo es que el espíritu de Volvoretas, como dices tú, no es el competir, ¿sabes? No es los resultados. Si el competir hace que la competición sea pura. No estás con la presión, uy, tenemos que ganar, tenemos que ganar una medalla. No, vamos, competimos.
No, claro.
Bastantes cosas. No. Claro.
Para nosotros el premio ya es estar ahí en el agua. Los días de los entrenamientos, cada día que salimos a entrenar ya es un premio para nosotras. Siempre es una fiesta.
Así es como hay que tomarlo. Pero nos decías que teníais ya en mente la siguiente.
Hombre, por supuesto. Esto aquí me empieza el calendario y ya esto es un no parar.
A ver, cuéntanos, para que la gente lo vaya apuntando.
Pues mira, ahora nos toca el 17 de mayo, vamos a Muiños, a Orense, que tenemos campeonato gallego.
Vale.
Y después, al fin de semana siguiente, el 24 y 25, volvemos a Muiños, pero ahí ya es la Copa de España.
Vale, bien. Competir en agua dulce.
Sí, las dos son.
Sí, el Miño,
todas las competiciones son agua dulce, salvo cuando.
Cuando me dice Orense,
y caliente, agua dulce
sí,
y caliente.
Sí, el mar allí no va.
No, pero estaba pensando yo ahora en las competiciones, claro. En esas competiciones también el que organiza pone el
no lo mismo, ¿no? Las barcas.
Las barcas o la piragua.
Sí, bueno, el campeonato gallego este año por primera vez llevamos los barcos los clubs, porque hay mucho problema para conseguir barcos.
Claro, porque yo lo que me fijo, por ejemplo, hablando del viaje a Sevilla, vale, ibais 4 o 5 coches, pero claro, no es lo mismo.
El hecho de tener que llevarla,
el hecho de no tener que llevar la piragua hasta Sevilla.
No es lo ostras, mismo, claro.
Eso que dice yo. Por una parte, yo, ¿a qué mal lo de tener que acostumbrarte a un barco? Pero por otra parte es, ostras, es que a Sevilla no lo tengo que llevar.
Ya, claro, por una parte, mover las esos dos barcos lecturas, es. Claro. Eso, bueno, para el año que viene o cuando se pueda, habrá que plantearse tener un remolque propio de Volvoretas que nos permita llevar el barco a todas partes. Por ahora ahí todavía no hemos llegado.
Tenemos que hablar,
pero
con,
bueno.
Hay que hablar con HM.
Hablamos con HM. A ver, habrá que tocar por muchos sitios.
Yo no sé si HM llegará, a lo mejor un Ferreiro también venía.
No,
bien,
pero HM apoya a Volvoretas, ¿eh?
Sí, sí, seguro que sí, pero un Ferreiro. Sí,
porque aparte,
un sí, Ferreiro que te haga la estructura para poder apoyar.
Ah, bueno, también, pero ¿cómo se llama? Ay, siempre es Julia, la doctora. Sí, está muy implicada con Volvoretas.
Qué bueno, qué bueno.
Sí, claro, a ver, el proyecto salió de ahí.
Qué bueno.
Sí, pues, y el primer barco que tenemos, el grande, fue gracias a la cátedra de HM Hospitales.
Bueno, pero oye, que para eso están ahí, ¿no?
Cuando vea a Barca pasar por allí por la cafetería, digo, Barca, usted y yo tenemos que hablar.
Tenemos que hablar.
Hay que ponerse un remolque a esta gente.
¿Por qué quieren el barco si no pueden
llevar? Si no pueden llevar a ningún lado.
Efectivamente, pues nada, ya sabéis, empezar ahí nosotros a soltarlo.
Nosotros lo vamos trabajando.
Cuando vea a Barca ya se lo digo.
Nosotros lo vamos trabajando. Marta, ¿algo más que tengas por ahí que te quede en el tintero?
Bueno, yo en el tintero tengo para dar y tomar.
Pero bueno. Tenemos más problemas,
bueno,
no hay problema.
Pues,
entonces aquí vas
avisando. Ya sabéis dónde me encontráis.
Siempre.
Que luego tenemos que hablar del premio este que nombraste así encima.
Es verdad, pero esto fue... ¿O esto va a ser?
Va a ser el 28 de mayo.
Eso es. Lo que pasa
sí,
es que
esa la entrega es el 28 de mayo, sí.
Salió en prensa, porque yo en prensa lo vi. Salió en prensa que son ellas las premiadas.
Las premiadas,
a eso es, salió en prensa, eso sí. Prensa ya se adelantó. Ese premio que os será en la gala del deporte, que esto es en Riazor, sí, si no me equivoco, ¿no?
No, en el Ágora.
En el Ágora.
Este año va a ser en el Ágora.
Sí.
Vale. La Gala del Deporte, que se celebra el 28.
28 de mayo, 28 sí.
28 de mayo.
Tenemos un mes de mayo muy ocupado.
Qué bueno, qué bueno. El 28 de mayo... Ok. Estaba pensando que hay otro 28 por ahí, también tengo yo en la cabeza, pero es otra cosa.
No, pues será otra cosa.
Son los Osquaks.
Es verdad.
El 28 de junio. Pero el 28 de mayo, la Gala del Deporte, donde se os premia por vuestra labor.
El premio especial del jurado.
Premio especial del jurado, ¿no?
Sí.
Qué guay, ¿no? Que se acuerden así de una asociación como
pues
vosotros.
Pues la verdad,
¿no?,
es que nos ha cogido muy por sorpresa. Nos enteramos además cuando estábamos allí en Sevilla. Y bueno, estamos contentísimas porque además eso es un premio a los valores deportivos. Sí. Y bueno, nos llega mucho. Estas cosas que se empieza a hablar de Volvoretas a estos niveles, pues es que algo estaremos haciendo bien.
Es que os lo merecéis todo.
Claro que sí, claro que
lo
sí,
merecéis
sí,
todo.
Claro que sí.
Bueno, gracias.
Marta, mes de mayo muy, muy entretenido, seguramente que casi que pase, si tenemos un hueco, aunque solo sea para recordar todo lo que ha pasado y saber cómo os sentís, volvemos y charlamos otro ratito, ¿te parece?
Perfecto, ya sabéis que cuando queráis nosotros aquí estamos.
Muy bien, pues muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego.
Ahora se me vino una cosa rara a la cabeza, en plan, ¿y yo qué teléfono le di ahora? Para llamar.
Pues has dado el teléfono de Nacho.
Menos mal.
Nacho de Mazapié. Nacho, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, bienvenido a Minority Sports, deporte nuevo. Nacho, el otro día estuvimos a punto de hacer un programa con vosotros y otro deporte, que sería, nos quisimos denominar el deporte más barato y el deporte más caro.
Sí.
El deporte más caro era el otro, evidentemente, vosotros nos vamos a tomar como el deporte más económico, porque se jugaba con locomotoras.
Exactamente. Con tranvías.
Eran tranvías y con tranvías pruebas de habilidad. Entonces, a ver, como deporte era el más caro, estaba clarísimo eso. No tengo tan claro que el vuestro sea el más barato.
Pero más barato que usar un tranvía.
Más barato que usar un tranvía, sí.
Obviamente,
seguro
para,
que sí.
Obviamente, la competición para ya que estamos en España y era por tradición, era el campeonato europeo con los tranvías, obviamente, los trenes españoles se averiaron, ¿no?
Quedaron sin luz.
Quedaron sin luz.
Y sin cobre.
Y sin cobre.
A ver, Nacho. Deporte nuevo. Normalmente cuando viene un deporte nuevo a Minority, no, primero lo que hacemos es daros la bienvenida a casa, a esta vuestra casa, a Minority Sports, a este rinconcito de cualquier
forma. Muchísimas gracias.
Para que sepáis que aquí pues tendréis un hueco donde poder contar estas novedades que tengáis, un campeonato, un torneo, o que se os ha perdido una pelota. Algo que vais a contaros, que aquí estamos nosotros, le damos bola. Pues ya os ayudamos en todo lo que podemos. Luego, cuando ya seáis un deporte olímpico y ya os reciban en Teledeporte y os hagan un hueco en la 1, bueno, pues ahí aprovecharos, porque eso luego pasa a las Olimpiadas y luego ya volvéis otra vez al bajón y aquí estaremos, aquí en medio del lodo estaremos esperándoos, ¿vale? Aquí siempre hay un hueco para vosotros. Entonces, este se llama Mazapié. El
Mazapié.
Deporte se llama Mazapié. En el escudo se ve como un pie y luego un palo y una botella como de 2 litros de refresco.
Es una botella de plástico de refresco tradicional que todos tenemos en la cabeza, no vamos eso a decir es marcas. Uh-huh. Pero bueno.
Empieza a contar.
Pues bueno, como bien has indicado, lo primero es un placer estar con vosotros. Enhorabuena por el programa que hacéis. Me parece súper interesante que deis este espacio para que todas las personas que finalmente yo creo que lo que perseguimos es la práctica deportiva y la mejora de la salud, más allá de los deportes tradicionales, pues bueno, que tengamos este hueco para hablar de deportes alternativos o deportes innovadores o nuevos, pues es de agradecer. Así que de verdad que muchas gracias por ello.
Gracias a ti.
Pero como bien has dicho, el logotipo, cuando lo creamos, pensábamos que era interesante pues que el propio logo fuera bastante representativo, ¿no? Y como creo que tú bien has dicho, en el logo se ve un pie y se ve una maza. Bueno, pues esta maza que se ve en el logotipo se llama palesco, ¿vale? Nosotros le llamamos palesco porque está hecho con un palo de escoba y una botella de refresco. Por tanto, la propia palabra conjugada viene de ahí, palesco.
Palesco, vale.
Sí que somos un deporte económico, como bien has dicho. ¿Por qué? Porque pese a que estamos en contacto con empresas de distribución deportiva que nos están creando los palescos, digamos, oficiales o no sabía cómo definirlos,
homologados,
uh-huh. Eso es. Nuestra tendencia siempre va a ser en favor de la mejora de nuestro medio ambiente, ¿no? Entonces lo que hacemos es realmente una labor, creo que social, que es reciclar estos materiales de desecho que no tienen una segunda vida, como es un palo de escoba que se te rompe por la casa, y luego después de tomarte tu refresco, pues bueno, obviamente se generan muchos desechos que nosotros pensamos que sería súper interesante que pudiéramos darle esa segunda vida, y además una vez que nosotros terminemos de hacer un uso más agresivo con ese material del que estamos acostumbrados como usuarios normales que bebemos refrescos, pues bueno, una vez que se rompe, nosotros somos los encargados de realmente hacer ese proceso circular de darle un reciclaje adecuado a los plásticos. Y entonces, como bien dices, el palesco originalmente está desarrollado con un palo de escoba y una botella de refresco. Si bien es cierto que en una segunda versión mucho más mejorada estamos implementando los churros de piscina, estos churros gruesos de piscina,
sí,
nos permiten simular la botella y al mismo tiempo nos permite que sea muchísimo más duradera. Por
vale,
tanto, digamos
vale.
Que tenemos
un poco el objetivo del deporte.
Estupendo. Para
por
que os hagáis una idea.
Individual, desglose.
Sí, sí, perfecto. Pues mira, se juegan dos equipos de seis jugadores cada uno. Voy a utilizar el masculino en genérico para referirme al deporte en sí mismo, pero desde este mismo momento decir que el deporte de Mazatí es un deporte mixto.
Okay,
¿vale? En la pista juegan
por delante
chicos y chicas al mismo tiempo. Que se quede grabado el programa porque jamás veréis que hay una competición masculina o una competición femenina de mazapié.
Bien, perfecto.
Únicamente y exclusivamente habrá una única competición mixta, ¿vale?
Perfecto.
El otro día escuchaba la entrevista que teníais con Dachval y es verdad que, bueno, a niveles europeos a lo mejor es más complejo el hecho de desarrollar, digamos, estos deportes de forma heterogénea, pero nuestra idea no es más que darle ese empoderamiento a la mujer. Porque que realmente creemos que la igualdad parte cuando la mujer juega en las mismas condiciones que el varón. De tal forma que para nosotros la igualdad es jugar un deporte en el cual no prevalece, en este caso, la condición física y, por consiguiente, todas las personas jugamos en igualdad. Entonces es un deporte que persigue el objetivo de introducir la pelota en la portería contraria. Para que todo el mundo se haga una idea, es jugar a un fútbol sala. Si bien es cierto que al llevar el palesco en nuestra mano, nos permite también que podamos meter los goles con el palesco.
Uh-huh.
La pelota
a modo de
es
stick.
Una pelota. Fíjate que yo no lo llamaría stick, sería asemejaría mucho más a un bate de béisbol.
Sí.
¿Vale? Para que os hagáis esa idea mental.
O sea, porque la utilización de la pelota, ¿qué tamaño tendría? ¿Una pelota de balonmano que es más pequeña? ¿Más fútbol sala?
Tampoco, fíjate, sería una pelota de estas que todos tenemos en cualquier bazar que tengamos en nuestro barrio. Esta pelota de plástico que suelen utilizar los niños cuando juegan.
Ah, sí, sí.
Pues es una pelota de bote dinámico.
La de la patrulla canina.
No, pero me gusta la definición, bote dinámico.
escucha también.
O sea que va a su bola, va un poquito, no tiro mucho. Sí, vale, perfecto.
Lo que hace la pelota, en este caso, es, al tener ese bote dinámico, en muchas ocasiones el mayor porcentaje del juego se desarrolla de forma aérea. Sí, de claro. Tal forma que este deporte es muy interesante porque capta mucho a los que son futboleros, a los que les gusta la coordinación óculo-pie, pero cuando te das cuenta que empiezas a jugar el deporte, la pelota muchas veces es muy compleja y que se quede en el suelo. Por consiguiente, lo que hacemos es captar tanto al que le gusta como al que no le gusta el fútbol. Fijaros qué interesante, ¿no? No hay una prevalencia de los futbolistas o una hegemonía que haga que los deportistas tienen superioridad técnica sobre el resto de jugadores, porque los otros jugadores pueden suplir estas carencias, a lo mejor, que tienes de habilidades manipulativas con el pie.
Sí.
La puedes suplir manejando, en este caso de forma brillante, el palesto cuando la pelota está en el aire. Entonces, si encajamos gol con el pie, vale 1, y si encajamos gol con el palesto, vale 2. Fijaros que esto está pensado de tal forma que favorecemos también que los jugadores busquen el meter el golpear doble.
Con él. O sea, digamos que es un campo a modo campo de futbito, de tamaño.
Sí.
Se podría jugar en un pabellón.
Perfectamente. Las medidas reglamentarias son 40 por 20. Una pista de balonmano, una pista de fútbol sala. Así es.
Número de jugadores por equipo en pista.
6. Jugamos 5 jugadores más portero. 6 por equipo.
6 por equipo. Todos portan el mazapié.
Correcto.
Incluso el portero.
De hecho, el portero es un jugador más de pista. Okay. La única diferencia con el resto de jugadores es que no puede salir del área. Pero está obligatoriamente con la condición de portear el palesco de la misma forma que hacen el resto de jugadores. Nadie puede jugar o intervenir en el juego si se le cae el palesco, por ejemplo.
Uh-huh. No se puede soltar, no se puede...
Exacto.
Una vez que tú introduces el palo dentro del refresco, entiendo que habrá que pegarlo de alguna manera, encintarlo.
Sí, al final nos dimos cuenta de que lo más interesante es, una vez que introduces todo el palo hasta el culo de la botella, lo interesante es atarlo, como bien habéis dicho, por encima del culo hasta que llegue de nuevo a la base. De tal forma que así conseguimos que la botella no se desprenda del palo.
Claro. Claro, claro, claro. Y bueno, estamos hablando de que, a ver, a pesar de tú nombrabas antes el bate como semejanza, sin embargo, uh-huh, tiene una estructura mucho más blanda.
Así es.
A la hora de...
Así es.
Porque no sé hasta qué punto se permite el contacto como deporte.
Hay deportes
que se permite más que el contacto y otros se permite menos, ¿no? No sé hasta qué punto se permite el contacto
en mazapié, digamos que el contacto no está permitido, si bien es cierto que somos conscientes de que en un deporte de invasión absolutamente es normal que haya contacto. Digamos que lo que nosotros hacemos es un sistema de castigo, ¿vale? Para que lo entendamos todos, como un sistema de faltas, de tal forma que lo que favorecemos siempre es el fair play, ¿vale? Entonces lo que hacemos es una secuencia de faltas, de tal forma que primero el árbitro amonesta porque has cometido una infracción. La siguiente fase sería pitar penalti, ¿vale? Aprovecho para explicaros que los penaltis en mazapié se desarrollan como en la Kings League. No sé si os suena esto nuevo de Piqué, Ibai,
sí.
Esto de la Kings League.
Sí, los yo quise verlo, pero me cansé. Pero bueno, cuéntanos.
Bueno, pues al final los penaltis es un jugador atacante contra el portero, saliendo el jugador atacante desde el centro del campo.
Okay, sí.
¿Vale? No hay rebote cuando hay penalti, por consiguiente, o es gol, o sacaría el portero después de ese rebote una parada o que la pelota se vaya fuera. La siguiente secuencia, después del penalti, sería 2 minutos de exclusión para el jugador que ha cometido la infracción o reitera la infracción que previamente se le ha amonestado. Y por último, tenemos lo que es el castigo de excluirle definitivamente del juego a ese jugador que reiteradamente comete infracciones, ¿vale? Respecto al contacto, como bien decías antes, ¿es un deporte en el que se puede pegar con el palesco? Pues no, se entiende que no.
Vaya.
Es un deporte en el que puedo empujar, en el que puedo saltar.
Yo estaba preguntando, por si por un azar del destino yo jugase contra mi hermano, Y me confundiese el balón con
confundiera.
Confundiera. Claro, sería falta. Lo mismo me expulsan, claro. Pero es por un azar del destino, Nunca hay una intención.
El árbitro al final considerará si le has querido pegar a tu hermano de una forma agresiva o ha sido simplemente un lance del juego.
Pues cariño de hermano.
Lo que hacemos para evitar.
Claro, ahí está. Si está la pelota en juego, si no está la pelota en juego, claro.
Exacto.
Si el partido
al final
empezó.
Si el partido empezó ya.
Al final lo que hacemos es cuidar la salud de los jugadores, ¿vale? Lo que hacemos como norma de seguridad para que no haya este tipo de problemas es, por un lado, no se permite golpear a la pelota con la cabeza, ¿vale? Pensar que en un lance del juego pues de repente la pelota está muy de forma.
Es bastante casi complejo.
Muy aérea.
Porque es muy aéreo, por eso lo digo, es complejo.
Claro,
no querer
pero
darle.
Si nosotros evitamos o prohibimos que se le dé con la cabeza, lo que hacemos también es evitar que alguien se lleve un palescazo en la cara.
Que ahí venga el azar del destino a golpear el azar.
Ahí está.
Claro, efectivamente, ese era el punto.
Tenemos una norma que me gustaría que visualizáramos todos como si tuviéramos una pared delante, ¿vale?
¿Sí?
De tal forma que si tuviéramos una pared imaginaria delante, nosotros a la hora de golpear con el palesco, la pared nos frenaría el palesco. Por tanto, cuando golpeamos en mazapié, no hacemos un golpeo de béisbol en el cual nuestro brazo recorre toda la trayectoria de golpeo y el palo termina en mi espalda. Pues no, en mazapié lo que hacemos es frenar el golpeo como si hiciéramos un lanzamiento de dardos. Me gustaría que imaginarais, que estaba viendo vuestro podcast en directo, que lanzáis un dardo. Nosotros cuando hacemos el gesto de lanzar un dardo, lo que hacemos es frenar nuestra muñeca, porque si no, el dardo sería al suelo, ¿no? Pues hacemos lo mismo para evitar que la trayectoria del palesco produjera un accidente y que por consiguiente le pegara un palescazo a cualquier persona que estuviera a mi alrededor.
O sea, el golpeo sería incluso parecido a cuando un árbitro te saca una tarjeta, ¿no? Que es ese movimiento.
Por ejemplo, hacia adelante, entiendo movimiento.
Un movimiento parecido hacia adelante y que sí, pero que se mantiene luego y que ahí que no continúa después del
eso
golpeo.
Es. ¿Por qué? Porque en mazapié se puede golpear a cualquier altura. Lo interesante del juego a nivel de desarrollo corporal, porque es muy interesante a nivel educativo. Nosotros le llamamos un deporte holístico porque desarrolla toda la corporalidad. Es decir, el niño le puede pegar con la pierna derecha, si me viene con la pierna izquierda le pego con la izquierda, si me viene la pelota por el lado derecho de mi cadera le puedo pegar como un golpeo de stick, sí. Si me viene un poquito más alta le puedo pegar como béisbol, si me viene por el lado izquierdo le puedo pegar de revés. Es decir, es muy interesante a nivel de desarrollo motor porque el niño o el jugador en este caso, si es adulto, de la misma forma, puede desarrollar realmente todas sus habilidades manipulativas. Por tanto, hace un deporte bastante interesante
y
a nivel de desarrollo.
Estoy pensando, ahora me he ido a otro, a lo mejor por un poco por deformación de aquí de la radio, ¿no? Sonoramente, tiene que ser un estruendo, porque esas botellas vacías, cuando uh-huh. golpean, tienen un sonido que es muy característico, pero es muy fuerte, es muy potente. Ese sonido a vacío de la botella.
Sí.
Que cuando golpean la pelota o golpean otro mazapié, porque eso puede darse, ¿no? En el momento de la disputa. Tiene que haber unos sonidos que son totalmente únicos y exclusivos de este deporte.
Sí, son bastante interesantes, es verdad. Lo que más me preocupa es que ese golpeo, ese sonido, no sea el que produce una pierna o una cabeza golpeada por un palesco. Pero es verdad que cuando chocan entre ellos, sí que pensar que también el palesco está al vacío, ¿vale? Por tanto, la botella de plástico es muy interesante para iniciarse en el mazapié. Lo hacemos mucho en la etapa escolar, porque uh-huh. al final es lo más cotidiano. Luego ya cuando pasamos a nivel de competición, sí que jugamos con los tres materiales. Pero es verdad que es muy interesante, ¿por qué? Porque, es que estoy haciendo ahora gestos, claro, no me veis. La botella tiene como ese gesto de venirse adentro cuando la aprietas, ¿vale?
No está completamente como si estuviera llena de líquido, quiero decir.
Exacto.
Ok.
Tiene ese punto de venirse hacia adentro que también permite que no sea un golpe macizo, ¿vale? De tal forma que no penséis que es como si te estuviera dando con un bate de béisbol. Lo que hace ese espacio de aire interior que tiene la botella también es amortiguar el golpeo,
sí, claro,
¿vale?
Claro. Pero sin embargo sigue siendo un sonido muy característico porque es muy exclusivo de este deporte, ¿no? Porque es el único deporte en el que existe este reciclaje de un material que no tiene nada que ver con el propio deporte, ¿no? De que, bueno, pues tú puedes reciclar. En la Fórmula 1 se recicla ruedas, pero son de material del propio deporte, ¿no? O sea, quiero decir que no son del mundo externo, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, pues es una cosa muy interesante. Uno, que habéis mezclado el reciclaje de materiales, esa tercera, esa reutilización, mezclándola con el deporte. Me parece muy chulo. Y habéis conseguido, ya no es que lo que esto cuántos años tiene inventado.
Pues mira, vamos a cumplir ahora mismo 3 años, si no me equivoco. Dos años hacemos en diciembre. Sí, estamos en una fase absolutamente embrionaria.
Estáis en pañales y habéis conseguido ya organizaros para un torneo en estas próximas semanas, ¿no?
Sí. Cuando todo esto nació, yo soy maestro de educación física, pues honestamente yo le di potencial. Sí, ¿eh? Y dije, oye, ¿por qué no intentamos que esto que está funcionando en mi colegio se pueda exportar y pueda ser disfrutado por más personas, ¿no? Entonces pasamos a la siguiente fase, que fue la asociación. Entonces nosotros, ahora, perdóname que se me había ido
el auricular.
¿Me escucháis?
Sí,
sí. Decía que
creasteis una asociación.
Exacto, somos la Asociación Española de Mazapié, que persigue, como una asociación sin ánimo de lucro, nuestro fin es simplemente exportar o transferir los valores internos que tiene Mazapié. Entonces, esto nos ha abierto realmente las puertas a hacer muchísimas más cosas. El proyecto más destacable que estamos consiguiendo actualmente es que estamos implementando ahora mismo un proyecto Erasmus Sport, ¿vale? Estamos trabajando de forma conjunta con una asociación portuguesa y una asociación italiana para la exportación del deporte de Mazapié por Europa. Entonces, lo que ha nacido hace 2 años en una humilde escuela de Madrid, la verdad es que estamos consiguiendo algo que no imaginábamos, ¿no?
Claro, es que esto me parece muy interesante. Hemos cogido deportes, Jareas.
Sí.
Deportes con historia detrás, que vienen de un libro como el de la cabeza de perro
o el Jagger,
¿no?
El Jagger,
por ejemplo, deportes que vienen de con historia, que vienen de la novela, deportes que vienen del profesorado de educación física, que nos hemos encontrado con más de uno, pero ya que tienen 10 o 12 años a lo mejor, ¿no? Y nos encontramos con deportes que están en la calle, que es que acabo de ver a Ufra, que está ahí conectado, y claro, pues como el skate, ¿no? Se reinventa cada año y van saliendo cosas nuevas. Y ahora cogemos un deporte que está recién, o sea, este está muy no, o sea, es más viejo Minority. Somos más viejos nosotros que el deporte, ¿no? Y entonces me mola que hayamos cogido este deporte en este momento, ¿no? ¿Y qué habéis conseguido juntar como torneillo?
Pues mira,
cuéntanos.
Hemos decidido, ¿vale?, como asociación, que tenemos la capacidad ahora mismo con el personal que tenemos de poder gestionar 2 torneos anuales, ¿vale? Uh-huh. Nosotros, ya os digo que al ser un deporte que ha nacido en la escuela, realmente tenemos ese sentimiento de comunidad que compartimos con nuestro entorno más cercano, ¿no? Entonces, lo que hacemos son torneos benéficos.
¿Vale?
Que persiguen ayudar siempre a ONGs o a causas que nos tocan para bien o para mal, porque me gustaría puntualizar aquí, mi mayor recuerdo y mi mayor respeto a mi suegro, que desgraciadamente lo hemos perdido por culpa de un desgraciado cáncer en este mes de enero. Y como no podía ser de otra forma, ese es el espíritu de Mazapié y siempre lo haremos en su memoria. Ángel, mi suegro, era el primer voluntario que se apuntaba a todo esto. Todos los beneficios económicos de la gente que venga a jugar al torneo van a ir destinados a la Asociación Española contra el Cáncer.
Vale.
Esto es un ejemplo más de lo que persigue Mazapié. Hemos trabajado con ONGs, hemos trabajado con Cruz Roja, ayudamos a Cruz Roja Española cuando tuvimos en Valencia el problema con la Dana. Y este año, como no podía ser de otra forma, el torneo que vamos a hacer en verano que va a ser dentro de pocas semanas,
¿sí?
Y en diciembre, que va a ser el Campeonato de Europa, que ahora me gustaría también comentaros qué es esto del Campeonato de Europa.
Claro, claro, es que se nos come el tiempo, así que vamos, vamos allá.
Va a ser, ya os digo, en beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer.
Vale.
Y es que resulta que dentro del proyecto este Erasmus Plus hemos decidido, como consorcio que trabajamos, los portugueses, los italianos y los españoles, que vamos a desarrollar en primera instancia un campeonato nacional. De este campeonato nacional van a salir dos equipos de cada país, que nos vamos a juntar en Madrid en diciembre para desarrollar el primer campeonato de Europa de mazapié. Por tanto, invito a todos los oyentes, que sean madrileños o si vosotros animáis, ahora hay muy buena comunicación con Galicia, si os animáis a participar, estaremos más que encantados de recibiros aquí en Madrid. Vamos a desarrollar, ya os digo, dos categorías, una categoría infantil con una pretensión absolutamente benéfica.
Uh-huh.
Y luego tenemos, en la modalidad de adultos, un poquito algo más serio, donde sí que vamos a hacer un campeonato que va a ser seleccionable para esos dos equipos que nos representarán para jugar contra los portugueses y los italianos, que les acogeremos en Madrid, okay. Yo os digo, en el mes de diciembre.
Okay. O sea, será un previo para seleccionar, digamos, el equipo que se va a enfrentar en ese europeo, que será en diciembre, y que Minority Sports
vamos a estar muy pendientes, vamos a estar muy pendientes de mazapié.
Y mazapié, estamos a darle cobertura, claro que sí. Y estar ahí, no nos piques, ¿eh?
Ah, nunca se sabe.
No nos piques, que ya digo, hemos ido a Salou, ¿eh? Es más lejos.
Estáis invitados.
Y hemos ido a Salou. Así que no nos piques, que nosotros enseguida nos cogemos los guantes. Nacho, nos quedamos sin tiempo.
Volveremos a hablar con Nacho.
Volveremos a hablar con vosotros. Es que cuando lo dice Jarías, que es el productor, yo ya no digo nada más. ha sido un gusto.
Muchísimas gracias por este tiempo que me habéis cedido para hablar de mazapié.
A vosotros.
Ha sido un absoluto placer estar ahí con vosotros.
Venga, muchísimas gracias, Nacho. Un saludo.
Muchísimas gracias, chicos.
Chao. Jarías, has quedado 15 segundos.
Nos queda nada de tiempo. Siempre traigo cosa buena, ¿eh?
Cosa buena, sí, señor. Material del bueno.
Del bueno.
Señores, hasta la semana que viene.
Hasta lunes.
Si la electricidad nos deja.
O el cobre.